Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Martes 10 de junio del 2025, les saluda Michelle Rivera, nombre de Juan Becerra. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo que Fórmula Noticias está, además de en la FM, en toda la República Mexicana. Nos puede sintonizar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en nuestra red social X, @radio-fórmula. Saludo también a quienes nos ven a través de Telefórmula esta tarde. Vamos con la información más relevante hasta el momento en México y el mundo. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca y en presencia de Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California.
Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y yo la condeno por eso. Ella no debería encargarse de las protestas violentas que se están haciendo. Las personas pueden protestar tranquilamente, pero el daño que estamos viendo es inaceptable y no va a suceder en América.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de inmediato a la secretaria Kristi Noem y aseguró que es falso que ella haya alentado protestas violentas en Los Ángeles, California. En su cuenta de X, la mandataria compartió su mensaje de ayer, donde claramente condena las manifestaciones violentas.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó este martes una solicitud de emergencia en un tribunal federal para impedir que la administración de Trump use a la Guardia Nacional y a los Marines para asistir en redadas de migración en Los Ángeles. En otra información, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, respondió al senador republicano estadounidense Eric Schmidt y su amenaza de subir del 3.5 al 5% de impuesto en las remesas. Fernández Noroña respondió esta tarde con el siguiente mensaje en su cuenta de X. El senador Eric Schmidt celebra el aumento del impuesto a las remesas a 5% de impuesto. Es injusto y violatorio del acuerdo entre nuestros países de no imponer la doble tributación. Las remesas ya pagaron impuestos, pero no veo qué celebrar. El senador, pues esa era la propuesta original. La Cancillería mexicana se disculpó con el gobierno de Guatemala por la incursión de policías de Chiapas a territorio guatemalteco. En un tuit que publicó en sus redes sociales, explicó que la disculpa se dio a través de una nota diplomática. En tanto, por la mañana, la presidenta Sheinbaum criticó que efectivos de seguridad mexicanos hayan traspasado la frontera con Guatemala. Destacó que no se puede violentar la soberanía de un país.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala.
Ahí está, la presidenta Sheinbaum celebró que en lo que va de su gobierno se ha logrado una reducción del 25.8% en los homicidios dolosos, lo que constituye 22 asesinatos menos al día en México.
Coordinación entre todas las instituciones, que nos vemos todos los días, hora y media en la mañana para dar seguimiento. Entonces, ¿está dando resultados? Sí, está dando resultados. ¿Necesitamos dar más resultados? También necesitamos dar más resultados todavía. Y nos exigimos mucho entre todos. Hay mucha exigencia dentro del gabinete para seguir atendiendo a la gente. Y que no. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos vivan en paz y seguros.
Este día fue sentenciado a 14 años de prisión Héctor Martínez Jiménez, mejor conocido como el Bart, quien fue el coautor del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en el 2022. En tanto, un juez federal dictó una sentencia de 12 años de prisión contra Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el Pool, tras ser declarado responsable del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Con esta información, que es el adelanto, vamos a una pausa. Regresas a Fórmula Noticias en unos segundos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso y vamos ahora mismo al reporte vial. Yo le agradezco mucho a Diego Tufiño, nos apoye con esta información tan importante. Qué gusto saludarte, Diego. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Michelle. Es un placer informarte la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente a la avenida San Cosme. Eje 1 Norte con buen avance de avenida de los Insurgentes con dirección hacia Paseo de la Reforma. Eje 1 Oriente con buen avance del eje 3 Norte con dirección hacia el eje 2 Norte. Avenida Congreso de la Unión con asentamientos al cruce con semáforos de Fray Servando Teresa Almier con dirección hacia Circuito Interior. Calzada Ignacio Zaragoza mantiene buen avance del Puente de la Concordia con dirección hacia el Metro Tepalcates. Pasamos al eje 1 Poniente, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 Sur con dirección hacia el eje 4 Sur. Para esta y más información, a la dirección de arroba Ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Interacción Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Diego. Muy buena tarde y noche. Y bueno, regresamos al tema, vamos al contexto. Le decíamos al inicio de Fórmula Noticias, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa y justo frente a Donald Trump en la oficina Oval en la Casa Blanca, aseguró, ahí señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum alentó las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California, algo que dijo condenaba.
Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y yo la condeno por eso. Ella no debería encargarse de las protestas violentas que se están haciendo. Las personas pueden protestar tranquilamente, pero el daño que estamos viendo es inaceptable y no va a suceder en América. Este presidente está defendiendo a los americanos que quieren llevar a sus hijos seguros a la escuela, abrir un pequeño negocio y sostener a sus familias.
Eso fue lo que dijo la secretaria de Seguridad, específicamente, y lo quiero recalcar, en este audio que usted escuchó, menciona que fue la presidenta Claudia Sheinbaum la que incitó a moverse, a movilizarse violentamente contra las autoridades federales en Los Ángeles. Claramente así lo dijo la secretaria. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estos señalamientos y acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Se aseguró que es absolutamente falso lo que se dijo y posteó de hecho un video con sus declaraciones de ayer en la conferencia mañanera en donde condenó las manifestaciones violentas. La mandataria añadió que siempre ha estado en contra de la violencia y más ahora desde la alta responsabilidad que representa. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Eso fue lo que mencionó Sheinbaum a través de sus redes sociales. La presidenta dijo estar segura de que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Y bueno, las redes sociales obviamente explotaron ante este tema, pero por ahí yo hice un cuestionamiento en redes sociales. ¿Alguien tiene el video específicamente donde la presidenta Claudia Sheinbaum haya movilizado a mexicanas y mexicanos a manifestarse violentamente contra las autoridades federales? Y algunos obviamente tocaron el punto de los aranceles cuando ella hace un llamado a la movilización pacífica. Pero a ver, específicamente, concretamente, al llamado a manifestarse violentamente contra autoridades federales, tal y como lo dijo la secretaria Noem. No me han enviado ese video todavía hasta este momento. Es que no lo dijo concretamente así la presidenta Claudia. No lo dijo así la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, hablando justamente de la mandataria, dijo que en caso de que se concrete el encuentro bilateral con el mandatario Donald Trump de la próxima semana, le pedirá avanzar en una reforma migratoria integral que reconozca y no criminalice a quienes dejaron su lugar de origen en búsqueda de una mejor vida. Y los detalles los tiene mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buena tarde. Te saludo con gusto.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. En efecto, esa será la principal petición que hará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, si es que se concreta esta reunión que se tiene programada para la próxima semana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 que se va a realizar en Alberta, Canadá. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que va a solicitar que se pongan a trabajar ambos gobiernos en la elaboración de una reforma integral en materia migratoria que reconozca los derechos de todos aquellos que tuvieron que dejar su lugar de origen en búsqueda de una mejor vida. También le dijo que en este encuentro, de concretarse, Michelle, pues hablaría de otros temas de la relación bilateral como seguridad y comercio.
Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad. Migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes.
Y la mandataria reportó, tal y como lo había dado a conocer ayer el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, que hasta el momento solamente son 42 los mexicanos que han sido detenidos en estas redadas de Los Ángeles, California, 4 de ellos ya deportados a nuestro país. Dijo que la mayoría de ellos, Michelle, pues les fueron violados sus derechos, el procedimiento durante el momento de su detención, que se les está asesorando por la vía legal, por supuesto, para que puedan apelar a esta detención, que ninguno de ellos está herido y no fueron pues violados sus derechos humanos justamente hasta este momento. También nos reportó la presidenta Sheinbaum Pardo y reitera el llamado, Michelle, a los mexicanos, a los paisanos, que no acudan a este tipo de manifestaciones violentas. Y es que también deja muy en claro, Michelle, que podría haber personas infiltradas en estas movilizaciones que fueron las que, entre otras cosas, pues tomaron las patrullas ahí en las calles de Los Ángeles.
Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí, no debe ser. No sabemos, además, qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre. Y también procurar pues estar cerca de la familia siempre, resguardarse, no caer en ninguna provocación.
Hay el llamado, Michelle, por parte de la presidenta, quien el día de mañana recibe en Palacio Nacional a Christopher Landó, quien fue el embajador de los Estados Unidos en México y ahora es el subsecretario de Estado norteamericano. De esa reunión, Michelle, va a depender muchas cosas en el futuro, principalmente lo que tiene que ver con las reuniones que sostendrá tanto con el mandatario Donald Trump como con el secretario de Estado Marco Rubio. El reporte por el momento, Michelle.
Gracias, Israel. Muy buena tarde.
A tus órdenes, buenas tardes.
Gracias, mi compañero Israel Aldave. Y justamente el presidente estadounidense, hablando de estos temas, el presidente Donald Trump afirmó este martes que Los Ángeles estarían ardiendo si no fuese por el envío de militares en un mensaje publicado ahí en su red Truth Social. Pero también hoy, justamente ante algunos uniformados en Fort Bragg, el presidente lanzó una advertencia que nuestros héroes, dijo, no derramaron su sangre para que Estados Unidos sea destruido por invasiones y caos tercermundistas como en California. Me Me voy a enlazar con el admirado Ariel Musazos, periodista y también quien ha dado voz a Grupo Fórmula a través de sus reportes desde Estados Unidos. Ariel, qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
Admirada Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esa presentación. Pues lo que está ocurriendo en Los Ángeles y lo que está ocurriendo desde la Casa Blanca en la Oficina Oval, en donde hoy esta secretaria de Seguridad Interior hizo estas declaraciones respecto a la presidenta de México, que además, digo, ya lo han comentado, además son falsas, no hay registro de ello, al contrario, de lo que hay registro es de que la presidenta pues ha llamado a que sean pacíficas y ha criticado la violencia. Bueno, además de esto, lo que está ocurriendo desde la Casa Blanca es, en primer lugar, el día de hoy, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de invocar, si así fuera necesario, la ley de insurrección. Todavía no la ha invocado, pero la ley de insurrección, pues evidentemente le daría todavía mucho más poderes para que las tropas actúen y más poderes ejecutivos para que él los pudiera ejercer. Entonces, eso es importante, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que las manifestaciones en Los Ángeles siguen, le da a Trump un escenario de campo de batalla, en donde el presidente no está en realidad atendiendo una manifestación pacífica que se salió de control, no está enviando a las tropas para ayudar al gobernador Gavin Newsom de Los Ángeles a controlar la situación. Eso es lo que la narrativa que quieren que se crea, la narrativa que intentan vender, pero en realidad lo que hay allí es un campo de batalla en donde Trump está aprovechando las manifestaciones en un inicio pacíficas para subir allí elementos de su narrativa antiinmigrante.
Sí.
Y para de alguna forma posicionar esta idea de que sí, la violencia se puede, si no se controla allí, puede cundir a otras partes de Estados Unidos. Perdóname,
así te es. Interrumpí. No, perdón, no, Ariel, justo estaba por mencionarte esto. Ha pasado de estos ejercicios pues violentos en las calles ahora a la política, donde también el gobernador de California pues hoy oficialmente mostraba documentos de esta demanda contra el gobierno de Trump. Ariel, me alcanza la pausa. ¿Nos harías el gran favor de esperarnos tantito en la línea para continuar
aquí
contigo?
Estoy, claro que sí. Claro.
Ya regresamos. Vamos a una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Usted escuchaba antes de ir a la pausa al gran Ariel Musazos y nos narraba, nos contaba las historias de lo que surge, de todo lo que surge obviamente con esta movilización anti fuerzas federales de Estados Unidos en California, las expresiones el día de hoy del presidente Donald Trump. Y yo te hacía la pregunta, Ariel, sobre el gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, y sobre todo porque los migrantes, justamente los mexicanos y las mexicanas, quedan en medio, quedan como rehenes de este conflicto ahora, este día al menos con tintes políticos.
Pues sí, sin duda alguna, quedan en medio y además quedan en medio la mayoría que son pacíficos. Sí. Hay que recordar, para la gente que a lo mejor no lo tiene en el radar porque no es su realidad diaria que nos escucha, hay que recordar que la mayoría, digo además de que está comprobado que la mayoría de los delincuentes no son migrantes, son ciudadanos estadounidenses y algunos residentes legales también. Además de que hay que recordar eso, hay que recordar que cuando una persona es inmigrante indocumentada, pues lo que no quiere son problemas con la ley. O sea, no tiene ninguna lógica que estén diciendo que las personas indocumentadas están afuera haciendo disturbios, buscando cometer crímenes. Eso va contra toda lógica, porque las personas lo que quieren es trabajar, llevar una vida en paz con su familia. Porque si se meten en cualquier problema, pues las fuerzas del orden los van a arrestar y los van a deportar. Y no quieren eso. y sobre todo cuando están indocumentados. Entonces, eso es la primera cosa. Esto de Los Ángeles, lo que es le cayó, como dicen ya en esa expresión que a veces ha sido usada de manera tan triste, le cayó como anillo al dedo a Donald Trump para avanzar su retórica antiinmigrante y para avanzar la idea de que hay una invasión en este país de parte de los migrantes que supuestamente atenta contra la seguridad nacional y la seguridad pública. El sábado va a haber aquí en Washington un desfile militar que en Estados Unidos no se acostumbran por el 250 aniversario del ejército, pero para los que viven del sospechosismo, pues esta vez se acertarán, porque ese día también es el cumpleaños de Donald Trump. Entonces él, en estos desplantes que a veces tiene, autoritarios, o de sentirse pues más que un presidente, un rey, va a encabezar este desfile militar el sábado y ya ha advertido hoy en la oficina Oval que no va a permitir que haya protestas en ese desfile y que va a cargar las fuerzas del orden contra ellos, con quienes protesten, independientemente de si son protestas violentas o pacíficas. Entonces, el sábado aquí estaremos, estaremos, por supuesto, en el desfile y esperemos que no ocurra nada más, Michelle.
Así es, Ariel, y como buen contexto, pues todo lo que ha ocurrido para reforzar lo que él justamente enviará como mensaje este día, no solamente por el 250 aniversario de las fuerzas en Estados Unidos, sino también por su cumpleaños y porque sabemos cómo es Ariel Muntzazos, Donald Trump. Te agradecemos muchísimo, gracias como siempre por colaborar con nosotros para entender un poco más qué se vive desde allá, desde Estados Unidos. Ariel, gracias, buenas noches.
El agradecido siempre soy yo. Un abrazo y al auditorio.
Gracias, muy, muy buena tarde. Y bueno, justamente porque es importante saber lo que ocurre desde el lugar, que está ocurriendo en el lugar de los hechos, me voy a enlazar con mi compañero Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Los Ángeles. Hoy es el quinto día de manifestaciones en las calles de Los Ángeles y se realizó de una manera pacífica. Sin embargo, se mantiene la tensión y obviamente la presencia de la Guardia Nacional y ahora de los Marines, porque Donald Trump dijo que llegarían alrededor de, pues, entre 500 y 700 elementos. Humberto, te saludo. Buena tarde. Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro compañero Humberto Barrera, corresponsal en Los Ángeles. Quinto día de manifestaciones. Por eso le decía yo a Ariel Muntzazos que hoy es como el día político donde Donald Trump apareció en una larga conversación con sus funcionarios Kristi Noem en la oficina Oval, los medios de comunicación, y fue cuestionado sobre lo que dijo la presidenta esta mañana en conferencia de prensa. Y bueno, Humberto, así te retomamos. Pues tú nos puedes decir y confirmar si hoy la manifestación de hoy es pacífica. Buena tarde. ¿Humberto?
Hola.
Hola, Humberto, ya te escuchamos muy bien, compañero. Buena tarde.
Buenas tardes, Michelle. Aquí continuamos con nuestra cobertura de estas protestas. Estamos viendo ahorita unas personas que fueron removidas de este lugar. Estamos en el centro de la ciudad, en las afueras de el centro de detención de migración. Están deteniendo a una persona porque no acató las órdenes que la policía está dando para que vayan, se vayan replegando hacia atrás los que están manifestándose. Así es que, pues, esto continúa tenso durante el...
Se nos corta la comunicación. Como usted se dio cuenta, mi compañero Humberto Barrera está en trayecto y, bueno, cosas que pasan cuando se hacen transmisiones en vivo. Vamos a tratar de recuperarlo. Él nos estaba narrando, pero al menos lo podíamos escuchar. Te podemos escuchar bien, Humberto. Te retomamos. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Humberto más adelante. Por lo pronto, le agradezco mucho, de verdad, a Adalberto Santana Hernández, analista internacional. Nos llega la oportunidad de platicar contigo. Adalberto, primero te saludo antes de lanzarte la primera pregunta. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Michelle. Muy bien.
Gracias por atender este llamado. Pues el tema, Adalberto, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, aseguró, ahí acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser ella quien encabeza, pues invitar a las y los mexicanos a salir a manifestarse violentamente en Los Ángeles. Dame tu opinión.
Y yo creo que lo que ocurre con un presidente como Trump, pues sus miembros de su gabinete tienen que reflejar los intereses y las posiciones de Trump. Y Trump, pues, es una persona muy mentirosa porque dice una cosa y después la cambia. Y lo que encontramos con su, ahora con su miembro, la que acaba de declarar en contra de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dice una mentira totalmente absurda, ¿no? Que el gobierno de México y que ella, la presidenta de nuestro país, pues convocó a las movilizaciones y casi, casi sí, fueran violentas las manifestaciones, cuando es todo lo contrario. Es lo que ha dicho, que los mexicanos, y esto incluye a los latinos, porque no nada más es un problema de México, es de sí, toda la comunidad de Honduras, Guatemala, El Salvador, sí, Perú, etcétera, pues es, que deben manifestarse pacíficamente, primero porque no están en su país. Entonces también eso implica pues una violación a las leyes de los Estados Unidos. Eso no implica que puedan manifestarse pacíficamente, y es a lo que con la presidenta mexicana, ¿no?
Pero sí, bueno, yo creo que
dígame.
Sí, Adalberto, y hay un dicho en el norte de México que cuando sea una situación como esta la aplican, y me voy a permitir mencionarlo, es algo así como mezclar en cuanto a las vacas, las paridas con las preñadas, así, y se está aprovechando el momento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum, con el tema de las de los aranceles, las tariffs a las remesas, ella solicitó que pues la gente expresara la inconformidad de forma pacífica. Han tomado esa narrativa, ese mensaje, para mezclarlo con justamente lo dicho por Kristi Noem el día de hoy.
Pues sí, es en esa lógica, y es que son varios los puntos donde la situación de México, especialmente porque tenemos frontera con los Estados Unidos, pues se están chocando. Por un lado, los aranceles que Donald Trump pues ha dicho, y también contra China y contra Canadá, pues va a imponer a una serie de productos esos aranceles, aunque después se desmiente y dice otra cosa y después lo vuelve a poner, ¿no? Ese es uno de los temas que está ahí presente. El otro, el tema migratorio, por ejemplo, ¿no? O sea, la migración de mexicanos, que son la mayoría, por ejemplo, en Los Ángeles hay 6 millones de mexicanos, que son una gran mayoría. Hay hondureños, salvadoreños, ¿sí? Guatemaltecos, que serían la segunda minoría ahí, más toda la población negra, que también radica, y oriental, ¿no? Porque California...
¿Y cómo deberá actuar, Adalberto, el gobierno mexicano, sobre todo porque tiene muchos fierros en la lumbre? El Tratado de Libre Comercio en un futuro, la estrategia de seguridad en la frontera, que ha dado resultados importantes y que ya lo ha dicho el secretario de Estado, lo ha confirmado Donald Trump, se ha expresado bien de la presidenta. Pues lo que sigue de ahora, luego de esta situación, es todo un reto de la relación bilateral. ¿Qué deberá seguir? ¿Cómo deberá ser ahora?
No, yo creo que está actuando muy bien el gobierno mexicano y particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, no se está dejando, si lo utilizamos en esos términos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también está respondiendo diplomáticamente. No está agrediendo a las políticas de Trump, pero sí está defendiendo los intereses nacionales en una postura donde se manifiesta pues la dignidad del pueblo y del gobierno mexicano frente a las mentiras y las falsas acusaciones que hace el gobierno estadounidense. Ahora, eso es de esperar de Trump. Y también, pues, que el imperialismo norteamericano no pierde sus intereses, ¿no? Piensa que México y América Latina son su traspatio, y así sigue manifestándose, pero se ha agudizado con el presidente Trump esa postura.
Y bueno, ha tomado todos estos hechos, ya lo dirá seguramente en las investigaciones el gobierno de California, saldrá a relucir también que claro que se utilizó como argumento, y lo dijo Donald Trump el día de ayer también, Adalberto, que esto lo lleva a reforzar las medidas contra la migración, derivado de estos hechos obviamente que ocurrieron en Los Ángeles. Si nos permite, Adalberto, seguir en contacto con usted para seguir analizando este tema, sobre todo lo que tiene que ver y que bien apuntaba usted con la relación bilateral, el actuar del gobierno en México ante esta situación. Muchas gracias.
Y nada más déjeme agregar algo.
Sí, claro, claro.
Que lo que expresa Trump, pues es un personaje fascista o un neofascista en pleno siglo XXI. Eso es lo que hoy en día también estamos enfrentando.
Así es, y la mayoría de los países también en Latinoamérica. Le agradezco mucho, Adalberto, estaremos en contacto. Buena tarde.
Muchas gracias.
Gracias, y lo hace Donald Trump con la mayoría de los países en el mundo. Vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos hasta Los Ángeles, California, y está mi compañero Humberto Barrera. Humberto, estás en medio de algo en estos momentos. Te saludo de nueva cuenta.
Michelle, buenas tardes. Efectivamente, a mis espaldas están arrestando a una persona que estaba pues manifestándose con varias personas que ya fueron replegadas hacia otra calle. Nos encontramos en exactamente en el frente de la prisión de inmigración que está aquí a nuestro lado. Las autoridades, en este caso la policía de Los Ángeles y la patrulla de caminos, pues la persona que están arrestando no acató las órdenes, y esto lo que ha enfatizado mucho la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que el que no acate las instrucciones de las autoridades va a ser arrestado y procesado. Esperemos, bueno, no sabemos si es una persona que tiene documentos para estar en ese país o no. Sin embargo, ellos, lo que es la policía, las autoridades locales, no están participando ni colaborando con el Departamento de Migración para eventualmente ser detenidos y deportados por parte de estas autoridades federales. Ha habido el día de hoy, sí, varios arrestos. Sin embargo, la situación está tranquila. Hay incidentes en donde pues los manifestantes se han metido a la autopista 101 que pasa por este lugar, y bueno, ya fueron sacados por parte de la patrulla de caminos de California. Así es que, bueno, mientras tanto, pues Donald Trump y Gavin Newsom, gobernador, pues se siguen peleando a través de las redes sociales. Sí. Y esto pues va para largo, Michelle.
Así es, Humberto. La gente ha catalogado este quinto día de manifestaciones como, hoy sí, un día tranquilo, pacífico. ¿Cómo las catalogas tú?
Sí, definitivamente un día totalmente pacífico. Por la mañana llegaron personas, mujeres religiosas que les llaman, sí. Estuvieron orando en frente frente a la Guardia Nacional.
Australia, vimos lo que ocurrió con esta bala de goma en la frente del periodista del New York Post. ¿Cómo se sienten ustedes como periodistas haciendo esta cobertura ahí en Los Ángeles?
Pues justamente nos tocó ver un arresto en donde pues sí hubo bastante violencia, porque la gente empezó a tirarle objetos a las autoridades, y ellos repelieron la agresión. Y por supuesto, lo que nosotros hacemos pues es tratarnos de cubrir entre los carros, los automóviles de los medios de comunicación o donde podamos, pero sí, sin embargo, bien. Sí son fuertes estos disparos de goma o de plástico, los proyectiles.
A cuidarse mucho, Humberto, gracias por este reporte, estamos pendientes de ti, un abrazo.
Pendientes, Michelle, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, en otra información, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que las protestas en contra de las redadas migratorias en Los Ángeles afecten las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el tema de aranceles. Jenny Valencia, tienes la información. Buena tarde.
Así es, ¿qué tal, Michelle? El funcionario manifestó que espera que no se le dé una vinculación porque son temas distintos, aunque reiteró que el gobierno de México no está a favor de ningún tipo de provocación ni del uso de la violencia, pero sí de proteger a las personas y sus derechos. Así lo dijo, vamos a ver.
Ahora, estamos esperando a la respuesta de ellos, porque esto apenas se presentó el viernes les dimos los detalles de toda esta argumentación de México. Y tenemos la razón, nos asiste la razón. Entonces vamos a esperar su respuesta, que probablemente sea esta semana.
En torno al encuentro que sostuvo el viernes pasado con sus homólogos estadounidenses, el secretario de Economía, comentante Michel, dio a conocer que les presentó una serie de argumentos. Asimismo, se dijo cierto de que les asiste la razón, como escuchamos, por lo que espera que sea en esta misma semana cuando reciba una respuesta. Vamos a escuchar.
¿Qué es lo que está pasando en Los Ángeles? Bueno, esta es una negociación diferente, no está directamente vinculada, y yo espero que no tenga esa vinculación, porque son temas distintos. Ya la presidenta de México ayer fijó la postura de nuestro gobierno, no se está en favor de ningún tipo de provocación ni del uso de la violencia, pero sí se debe proteger a las personas y sus derechos.
Y solamente comentarte que en el caso del acero y aluminio, señaló que el arancel sí equivale a más del 3% de la exportación que hace México a Estados Unidos, por lo que esperan que se resuelva el asunto lo más pronto posible de manera positiva. De ello estaremos atentos. Michelle, excelente tarde.
Excelente tarde, Jenny. Estamos pendientes.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y bueno, en otra información, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, intercambió acusaciones con el senador republicano Eric Schmidt. Primero, el morenista ironizó con la propuesta de dicho legislador de imponer 15% a las remesas. Y en respuesta, el estadounidense hizo referencia a sus redes sociales y presumió que el impuesto subió del 3.5 al 5%. En respuesta, obviamente, Gerardo Fernández Noroña cuestionó qué era lo que celebraba. Sara Pablo tiene los detalles. Me da mucho gusto saludarte. Buena tarde.
Igualmente, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la historia empezó el pasado lunes cuando el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en una conferencia de prensa que dio, pues se refirió a esta propuesta del senador republicano Eric Schmidt en referencia a que planteaba pues que las remesas se les impusiera un gravamen del 15% cuando se había bajado al 3.5 y dijo que bueno, pues querían apagar el fuego con gasolina. Esto fue lo que señaló ese día.
Es que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto.
Y bueno, pues esto valió una respuesta del senador republicano Eric Schmidt, quien escribió en sus redes sociales: el presidente del Senado está muy molesto, el presidente del Senado mexicano, por el proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. Él se refiere a esta conferencia de prensa y pone, adivinen qué, el impuesto a las remesas acaba de subir al 5%. Por supuesto, el presidente del Senado de nuestro país no se quedó callado y hoy en sus redes sociales escribió 3 publicaciones. Finalmente, dijo el senador Schmidt, le da la espalda a millones de personas migrantes que contribuyen enormemente a la riqueza del vecino país, que pagan impuestos y que ahora pretende castigárseles con una segunda tributación en el envío de remesas. ¿Qué es lo que celebra? Pregunta el senador Fernández Noroña. Es una injusticia, ni siquiera es idea suya, porque él planteaba incrementar el 15% y su absurda iniciativa no fue considerada y esta decisión de 5% de impuestos a las remesas debe litigarse. Además, dice Gerardo Fernández Noroña que el impuesto es injusto y violatorio del acuerdo entre México y Estados Unidos de no imponer doble tributación, pues las remesas ya pagaron impuestos. No veo por qué celebra el senador, dijo. Esta era la propuesta original. Recordemos que en efecto pues era el 5% que después se logró bajar al 3.5 y ahora de nueva cuenta sube al 5, Michelle.
Así es, Sara, pues vamos a estar muy pendientes porque todo indica, siguen este debate ahí en redes sociales, pero sobre todo saber de forma oficial qué parte es la que se va a cumplir, entendiendo los dichos del senador estadounidense. Sara, muchas gracias.
Hasta luego, Michelle, un abrazo.
Un abrazo, y obviamente con espera de que no se cumpla, que se quede solamente ahí, porque como bien lo dijo Gerardo Fernández Noroña, independientemente de cualquier cosa, sí es un posicionamiento y una acción bastante injusta, sobre todo para los migrantes que envían sus remesas. Bueno, voy a cambiar de tema, vamos a regresar a México. Todavía hay remanentes de la elección al Poder Judicial del 1 de junio, y es que magistrados el día de hoy de la Sala Superior no descartaron ordenar al Instituto Nacional Electoral un nuevo conteo de votos. Mi compañera Andrea Meraz tiene los detalles. Andrea, te saludo, buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Y sí, justamente hace unos momentos también el INE volvió a decir que no habrá recuento de votos, esto porque no está previsto en la reforma judicial ni en la Constitución, y seguramente pues estas respuestas que les está dando el INE a los candidatos que solicitan casi el voto por voto van a llegar a la Sala Superior, donde ahí el magistrado Felipe Fuentes Barrera pues no descarta que se pueda ordenar lo contrario. Escuchemos lo que dice el magistrado.
Sí se han hecho los planteamientos, el Instituto Nacional Electoral ha emitido resoluciones en el sentido de negar esa posibilidad, porque a su decir esto no se encuentra previsto ni constitucional ni legalmente. nosotros como integrantes de la Sala Superior no podemos adelantar un criterio, porque seguramente nos tendrá que llegar la información correspondiente, pero la valoraremos, la evaluaremos y tendremos que tomar la mejor decisión.
Y bueno, Michelle, te decía que ya hace unos momentos el INE había determinado otra vez no contar el voto. ¿Quién había solicitado esta situación? La ex candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dora Martínez Valero, quien pidió el recuento de los votos en las casillas, y pues también en este espacio el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata pues hicieron algunas puntualizaciones al informe que emitió la Organización de Estados Americanos respecto a la reforma judicial, y pues ellos indicaban en específico Fuentes Barrera que siempre va a haber críticas a este tipo de procesos, sin embargo pues también la OEA en este informe hace algunos reconocimientos. Ese es el reporte, Michelle.
Gracias, Andrea, cualquier actualización estamos pendientes. Muy buena tarde.
Claro que sí, hasta luego, bonita tarde.
Hasta luego, buena tarde. Y bueno, en otra información hablemos de nuestro compañero, de Ciro Gómez Leiva, y es que hoy sentencian al BART y el PUL a 14 y 12 años de prisión por el atentado contra el periodista, contra nuestro compañero David Galván. Tienes los detalles, muy buena tarde.
Muchas buenas tardes al auditorio, y pues tenemos esta información de las dos audiencias que se realizaron el día de hoy. Una estaba programada para el día lunes, sin embargo, no hubo presencia de los abogados, ni hubo presencia pues física del inculpado, por lo cual las dos se programaban para el día de hoy, y pues el juez de control en el reclusorio norte dictó 14 años de prisión contra Héctor Eduardo Martínez Elbart, quien habría disparado en 9 ocasiones desde el asiento de copiloto de una moto contra la camioneta del comunicador. Por su parte, y también a través de procedimiento abreviado, se condenó a 12 años de prisión a Paul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el PUL, quien fue el encargado de coordinar el atentado y de conducir el auto Seat rojo que bloqueó el paso al vehículo de Gómez Leiva para permitir actuar al tirador. Pero vamos a escuchar lo que dijo el defensor de Ciro Gómez Leiva, Javier Esquinca.
No se ve lejos el autor intelectual está en prisión, se llama Armando Escárcega, y él va a tener una audiencia el día 26 de junio, una audiencia inicial por el delito de asociación delictuosa, y tiene también una audiencia el 1 de julio intermedia por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Entonces hay que darle tiempo a las audiencias, hay que ver cómo se desarrollan.
Hay que recordar, Michelle, que el patrón es el considerado autor intelectual de este ataque armado, quien encabezaba este grupo, pues que se dedicaba sobre todo al narcotráfico y a homicidios, además de otras actividades en la Ciudad de México, el Estado de México, y pues está buscando varios recursos legales, entre ellos criterios de oportunidad, para que el Ministerio Público decida no ejercer la acción penal en su contra o la suspenda, además de pues buscar el juicio abreviado. Pero vamos a escuchar también lo que dijo al respecto el fiscal por parte de la Fiscalía General de la República.
Mantenemos una comunicación directa con la víctima de manera constante a través de sus abogados, directamente con él, manteniéndolo informado sobre los avances de la investigación. Consideramos que el día de hoy, como lo decía, se dio un avance y un paso importante, un paso más. No hemos concluido con este proceso, y es parte de este proceso de justicia lo que se ha logrado el día de hoy, y hay que reconocer que hay que seguir avanzando y seguir investigando y seguir consolidando las evidencias que ya contamos, y mantenemos una comunicación con él permanente.
Oiga, lo de los campos de adiós. Y bueno, Michelle, pues finalmente la próxima audiencia de Armando Escárraga el día 26 de junio, el llamado patrón, pues será importante para dilucidar cuáles fueron las motivaciones, sí, de este ataque contra Ciro Gómez Leiva. Michelle, la información.
Y esa obviamente la gran duda. Gracias, David, te mando un fuerte abrazo. Buena tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente. En otra información, y en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, que se celebra el próximo 14 de junio, a partir de este mes, de este miércoles, 11 de junio, y al sábado 14 de junio se realizará la campaña de donación de sangre. Cada gota que donas puede ser la razón por la que alguien siga respirando. La Cruz Roja Mexicana, con sus bancos de sangre, representa el 49.4% de esa donación de sangre voluntaria, salvando así más de 24.000 vidas en este último año. Acude al Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana en tu estado. Si estás en la Ciudad de México, puedes ir a la calle Benito Pérez Galdós, número 137, Colonia Polanco, acá en Ciudad de México. La Cruz Roja te espera de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Tú puedes salvar vidas, no lo pienses más, salva una vida, dona hoy. y es para todos el mensaje, quienes nos escuchan a través de la señal de Fórmula en toda la República Mexicana. Acuda a la sede de Cruz Roja para donar sangre. Y bueno, en el estudio en Ciudad de México, mi compañero Javier Rivera, listo con la información deportiva. Javier, buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, estamos listos con la información deportiva y es que estamos a minutos de que arranque el partido entre la selección mexicana y su similar de Turquía. Señalar que lo destacado de este partido es que se cierra la preparación del Tri de cara a lo que será la Copa Oro que arranca el próximo sábado. La selección mexicana estará debutando en este torneo que ya es oficial ante República Dominicana. También señalar que Javier Aguirre presenta 10 cambios a comparación de lo que presentó ante Suiza el pasado fin de semana. Sin duda destaca la presencia de Luis Ángel Malagón en el arco, además de que Alexis Vega es titular y también lo es Marcel Ruiz. En el ataque acompañando a Vega estará también Julián Quiñones y Ángel Sepúlveda. Son 10 los cambios que presenta Javier Aguirre para este duelo ante Turquía. También señalar que se espera una mejor entrada a comparación de la que vivimos el pasado fin de semana, donde la gente dejó o abandonó prácticamente a la selección en una entrada muy, muy, muy baja por parte de nuestros paisanos allá en Estados Unidos. También, sin duda, creo que tiene mucho que ver la situación que se está viviendo allá en territorio estadounidense, Michelle. Así que ya estamos a 5 minutos de que arranque este partido entre la selección mexicana y la selección de Turquía.
Y bueno, cuestionamos siempre y trillada pregunta, Javier, ¿qué esperamos de la selección mexicana ante Turquía?
No, pues se espera que sobre todo más allá del resultado, Michelle, creo que tendrá mucho que ver el funcionamiento de la selección mexicana. Ante Suiza hubo muchos errores, sobre todo en la zona baja, donde el tal Arrangel, el portero de Chivas, no tuvo una buena actuación. Creo que esto le va a costar su presencia en las siguientes convocatorias. También el caso de Emilio Lara, quien actualmente es jugador de Necaxa, tuvo errores puntuales ante Suiza que costaron goles para la selección mexicana. Y el once que usa hoy Javier Aguirre, sin duda, es el estelar que se podrá presentar en la Copa Oro. Sin embargo, creo que ahí Javier Aguirre también se está equivocando un poco. Yo creo que desde el principio ya debería de estar jugando con este once que es el estelar y no estar probando tantos jugadores, que al final en un torneo oficial, si te pones a probar nuevos elementos, creo que puede resultar caro para la selección mexicana. Así que la victoria creo que es obligatoria, pero sobre todo también el funcionamiento que pueda tener esta selección de Javier Aguirre.
Y es como demeritar también la Copa Oro, que cada año se convierte en una más complicada para México, Javier. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué resultado esperas en este partido?
La obligación para México es sin duda ganar la Copa Oro, y como bien lo mencionas, todos en la zona siguen creciendo, se siguen acortando las distancias, y la selección mexicana parece que es la única que está estancada en su nivel.
Y experimentando además también.
Debutan ante República Dominicana, también estarán midiéndose ante Surinam y Costa Rica, que en el papel es el rival más complicado de este grupo, tendrá que avanzar sin duda, y también ganar la Copa Oro es una obligación para Javier Aguirre, porque el próximo año ya estaremos recibiendo la Copa del Mundo en nuestro país, en lo que se espera que sea el mejor papel, al menos en la historia de la selección mexicana. Así que la obligación está ahí en la mesa para Javier Aguirre, ganar la Copa Oro y seguir demostrando por qué somos considerados el gigante de la CONCACAF.
Ay, yo pensaba que Estados Unidos, Javier, pero bueno, ya nos vamos a pasar.
Está parejito ya.
Gracias, Javier, buena tarde.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso a la segunda hora de Fórmula Noticias. Te saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra Acosta. Es un placer acompañarle e informarle esta tarde. Permítame regresar la comunicación con Diego Tufiño para el reporte vial. Diego, te saludo de nueva cuenta con gusto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Te comento que se mantiene cerrado paseo de la Reforma al cruce con el eje 2 Norte. Como alternativa vial puede utilizar circuito interior, el eje 1 Oriente o, si bien lo prefiere, avenida Congreso de la Unión. Viaducto Miguel Alemán mantiene carga que no deja de avanzar de avenida Vértiz con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Eje Central Lázaro Cárdenas, con buen avance del circuito interior con dirección hacia el Eje 7 Sur. Eje 3 Sur con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 1 Oriente con dirección hacia el Eje 1 Poniente. Avenida División del Norte con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 2 Sur con dirección hacia el Eje 4 Sur. Eje 3 Norte con asentamientos de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia el Metro Ferrocarril Hidalgo. Avenida Gran Canal mantiene buen desplazamiento del Eje 4 Norte con dirección hacia el Circuito Interior. Tome sus precauciones ya que también se registra ligeras lluvias sobre la zona oriente. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, David, Diego Tufiño, por esta información y que obviamente quienes estén escuchando tomen muy en cuenta lo que acabas de mencionar. Un abrazo y buena noche. Ahí está la información del tráfico. En otros temas, hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que este 10 de junio se conmemoran 54 años del llamado al CONASO. Esto fue lo que comentó.
Sí, 10 de junio no se olvida. Fue una acción en aquel momento del gobierno de un grupo llamado Los Halcones que se lanzaron contra los estudiantes. Hubo más de decenas de jóvenes fallecidos. Y se sigue con el expediente.
Y justamente hace unas horas se realizó una marcha por el Jueves de Corpus, conocido también como el Halconazo. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene los detalles. Lisbeth.
Muy buenas tardes, Michelle. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, fue cuando empezó esta marcha conmemorativa por los 54 años de el Halconazo, la matanza del Jueves de Corpus de Christi, del 10 de julio de 1971. Esta marcha comenzó al exterior del metro normal de la línea 2 del metro, avanzó sobre Avenida San Cosme, cruzó Insurgentes, avanzó sobre Puente de Alvarado y finalmente llegó hasta la calle de Rosales para entroncar con Reforma y cruzar hacia Avenida Juárez. De ahí, pues cruzar Eje Central, 5 de mayo, y llegar finalmente al Zócalo Capitalino, donde después de unos minutos de apenas haber llegado, pues comenzó la lluvia y esto dispersó a los manifestantes. Importante destacar, Michelle, que fue una marcha completamente pacífica, no hubo absolutamente ningún disturbio. Sin embargo, de manera preventiva, pues todos los comercios de esta ruta decidieron pues tapiar sus ventanas, sus puertas o cerrar sus cortinas a manera preventiva debido pues a que a veces en este tipo de marchas conmemorativas hay disturbios.
Lisbeth, por último preguntarte antes de irnos a la pausa, ¿algún familiar, alguien representativo, además obviamente de ya la marcha por sí, de alguna persona que haya perdido la vida en el Halconazo?
Pues en general no, la verdad es que van muchos jóvenes justamente ya conmemorando pues esa fecha, esa matanza. Ahora se han sumado muchos jóvenes, como nuevas generaciones, que fue lo que vimos, sí, que van pues conmemorando justamente esa matanza de estudiantes.
Sí, y que van obviamente motivando la no repetición. Ese es el mensaje que se busca enviar. Lisbeth, muchas gracias, compañera, cuídate mucho.
Estamos pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Estamos pendientes. Muy buenas tardes. Y bueno, justamente por eso mismo lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en un mensaje en la mañana en la conferencia de prensa. Es tiempo de ir a una pausa. Ya volvemos rápido.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le saluda Michelle Rivera, nombre de Juan Becerra Acosta. Permítame brevemente retomar lo que ocurrió con el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, y el senador estadounidense Eric Schmidt. Por el tema de los aranceles, pues nos deja la preocupación de si, pues lo dicho por Eric Schmidt, de que incrementaría un 5% más, o sería 5%, perdón, el arancel que había ya quedado como 3.5% en las remesas, pues se cumpliría. El senador Gerardo Fernández Noroña acaba de declarar lo siguiente, que es falso que el impuesto a remesas haya regresado al 5% tal y como lo había adelantado el senador Eric Schmidt, y bueno, afirma que es la derecha quien pide su remoción como presidente del Senado. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña.
Fue una información imprecisa que en la Cámara de Senadores habían regresado a 5% lo de las remesas. Y entonces hay un campañón haciéndome responsable de eso por una crítica que hice al senador Schmidt, que presentó una iniciativa para que fuera de 15%. es falso que haya vuelto a 5%. Si hiciesen eso, están todavía en el proceso legislativo interno, tendría que regresar a la Asamblea de Representantes y no les daría los tiempos conforme ellos quisieran sacar esa resolución.
Ah, perfecto. Y todo el
paquete que presentaron.
Ahí están las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, y si me permite comentarle algo de último minuto, ya obviamente indagaremos más sobre este tema, pero acaba de informar la alcaldesa de Los Ángeles que decreta toque de queda ante las protestas. Es lo que está llegándonos de información de último minuto, toque de queda en Los Ángeles. Señalaron que el toque de queda se llevará a cabo entre las 20 horas y las 6, es decir, de 20, 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, según lo que informa la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Así lo acaba de anunciar, información de último minuto. Vamos a estar pues muy pendiente de cómo se va desarrollando este tema. Dejamos un poquito de lado el tema de Estados Unidos y México y las protestas en Los Ángeles. Voy a cambiar de tema porque mientras se daba esta situación diplomática entre el norte, en el sur, hay otro tema que quedó ahí pendiente. Y hablo de lo que ocurre entre Guatemala y la frontera ahí, específicamente en el estado de Chiapas. El gobierno de Guatemala, auditorio, envió al gobierno de México el día de hoy una nota diplomática de protesta por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, en territorio guatemalteco, la cual se hizo sin coordinación binacional, y dice el documento, poniendo en riesgo la vida de civiles. La nota diplomática termina pidiendo a la autoridad mexicana una investigación de este grave incidente. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que efectivos de seguridad mexicanos hayan traspasado la frontera con Guatemala. Destacó que no se puede violentar la soberanía de un país y adelantó que la Cancillería ya se encuentra en comunicación con autoridades de Guatemala para reforzar este grupo de seguridad.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera.
Y bueno, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se disculpó con Guatemala. La dependencia federal se disculpó con el gobierno de este país por la incursión de policías de Chiapas a territorio guatemalteco. En un tuit, de hecho, publicó en sus redes sociales, explicó que la disculpa se dio a través de una nota diplomática. Y hablando de lo que corresponde a México, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, sostuvo un encuentro con el embajador de Guatemala en México, Edgar Armando Gutiérrez Girón, en el que acordaron retomar la mesa de seguridad binacional para fortalecer, dijo en sus redes sociales, los lazos institucionales de cooperación. Y bueno, auditorio, en otro tema, hace unos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que entre las personas detenidas en Michoacán hace unos días había exmilitares colombianos, hablando de la presencia de extranjeros en nuestro territorio. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que se trata de exmilitares y civiles con entrenamiento militar.
No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo. Fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estas 3 personas que no son militares, ¿podrían ser guerrilleros o exguerrilleros?
Tampoco tenemos esa información. Simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia.
Y sobre esos temas, lo de Chiapas, Guatemala y también lo que ocurre con Colombia y México, qué gran oportunidad para poder platicar con el abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, César Gutiérrez Priego, a quien me da mucho gusto saludar. César, ¿cómo está?
Muy bien, Michelle, un placer saludarte como siempre.
Al contrario, gracias a ti por atender el llamado. Permíteme empezar con México y Guatemala. Creo que muy a tiempo hizo esta disculpa pública a nuestro país sobre lo que ocurrió con Guatemala. ¿Tú qué opinas?
Me parece que fue un hecho lamentable. Hay que recordar que esta fuerza de reacción PACAL, conocida allá en Chiapas, había un antecedente en donde hace algunos días un grupo criminal en específico al que se señala a este líder que fue abatido en Guatemala, habían ingresado al estado de Chiapas y habían privado de la vida a 5 policías estatales. Y obviamente, derivado de esta mala coordinación y además de las primeras declaraciones que hace el gobernador de Chiapas, las mismas que fueron lamentables justificando el hecho, pues viene la nota diplomática por parte del gobierno guatemalteco respecto a que pues, no podían ingresar de forma ilegal autoridades mexicanas y más privando de la vida a un líder criminal, que obviamente también hay videos en donde se demuestra que incluso este líder criminal tenía resguardo policíaco por parte de autoridades guatemaltecas, incluso de algunos miembros también del ejército. Ya serán obviamente en la nota diplomática quien se limita a todas estas situaciones, pero me parece que mal el gobernador tuvo que recular y bien el gobierno de México ha reconocido el error.
Así es, y este es un llamado sin duda a reforzar la frontera. Hace unos días el tema era, César, el gusano barrenador, el llamado a cerrar, pero ahora un hecho como este, pues no sé qué otro argumento se requiere para que el gobernador de Chiapas pues refuerce obviamente la frontera y se deje ayudar por el gobierno federal para que no se tengan este tipo de situaciones con Guatemala.
Es correcto, Michelle. Haces bien al señalarlo, ¿no? Parecería que el ego muchas veces que tienen los gobernadores no nos permite ver que incluso esto ha sido tomado de la mejor manera por el gobierno de Guatemala, pero esto podría ser incluso un conflicto internacional grave. Imagínate que ingresaran autoridades de otro país a territorio mexicano y que privaran de la vida a un ciudadano mexicano so pretexto de supuestamente estar llevando a cabo un operativo de seguridad. Si nosotros en este momento no hemos permitido, y internacionalmente lo hemos hecho público, que autoridades norteamericanas ingresen a territorio nacional con el apoyo y el respaldo del gobierno mexicano, pues imagínate que autoridades del estado de Chiapas ingresen de forma ilegal a Guatemala y priven de la vida, si bien es cierto, se le acusaba de ser un líder criminal, a un ciudadano guatemalteco, me parece completamente lamentable. Y ahí es donde el gobernador tiene que entender que es una responsabilidad del gobierno federal y que el ejército mexicano tendría que estar coadyuvando junto con la Guardia Nacional para resguardar la frontera de Guatemala con Chiapas.
Y yo creo que de cierta manera esta reacción, por decirlo así, César, positiva, es porque no hay un antecedente de una situación fuerte similar a esta. Lo que recuerdo recientemente sobre un grupo de personas que sale de Chiapas por conflictos, por violencia en la zona, se interna en Guatemala y después, pues algunos militares tuvieron que incluso apuntar hacia nuestro territorio por miedo al ingreso de criminales de México hacia Guatemala. Es decir, ha faltado mucho trabajo que ha exhibido en lo que ocurrió y lo que hoy confirma México, pues el trabajo que le hace falta al gobernador de Chiapas en materia de seguridad. Ahora, César, si me permites, otro muy importante. Poníamos hace unos minutos el mensaje del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respecto a los militares o exmilitares colombianos ubicados en Michoacán. ¿Será que era, como se dice ahora, de saberse por las narcominas que le arrebataron la vida a nuestros militares?
Mira, es lamentable. Obviamente perdieron la vida 8 elementos militares del ejército mexicano. Derivado obviamente de este trabajo de investigación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, pudieron dar con los responsables, pudieron verificar que 11 de ellos eran colombianos, 8 de ellos militares retirados de Colombia y otros 3, aunque oficialmente no hicieron el señalamiento, se tiene conocimiento de que pertenecían a la guerrilla colombiana, ¿no? Si bien es cierto, no lo hace público el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es la información que se ha estado manejando desde Colombia. También existe el hecho de que no es la primera vez que en México vemos hechos de esta magnitud. Hay que recordar que en su momento los diferentes carteles que han existido en México, como el cartel del Golfo, cartel Sinaloa, llegaron a contratar en su momento a militares retirados de US Navy. Obviamente también pues por el conocimiento que ellos tenían sobre ciertas tácticas urbanas, los Navy SEALs también, llegó a darse el caso incluso de que el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a contratar talibanes, y recordemos el desenlace que hubo cuando derribaron un helicóptero del ejército mexicano cuando querían llevar a cabo la detención Seguera Cervantes.
Así
en
es.
En este caso, hemos estado viendo que Colombia ha tenido esta problemática desde hace poco más de 10, 15 años, en donde los exmilitares y obviamente También estos mercenarios, ¿no? Son mercenarios que son contratados por diferentes grupos criminales, o incluso recordemos lo que sucedió en Haití, ¿no?
César,
que fueron contratados en algún momento.
César, perdón, perdón que te interrumpa, me come la pausa, quédate conmigo tantito para continuar con la charla.
Claro que sí, Michelle.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Retomo la comunicación con el abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, César Gutiérrez Priego. Perdón, César, nos comió la pausa, pero regresamos con el tema. Ya lo decías tú, no es la primera vez, no nos debe tomar por sorpresa lo que ocurrió en Michoacán con estos colombianos. El cártel de Sinaloa tiene antecedentes con la contratación de ex-marines estadounidenses para mejorar tácticas en la calle de combate. Y bueno, sin duda un reto muy importante de Omar García Harfuch, del aparato de inteligencia de nuestro país para detectar estas incursiones en México.
Es correcto, Michelle. Incluso la buena relación que hay en este momento y que lo hacen del conocimiento con sus homólogos colombianos. Sí. ¿Para qué? Para que se pueda tener la información y prevenir que estas personas, desde que vayan a ingresar a territorio nacional, obviamente pues, se les niegue el acceso o que se hagan las investigaciones para saber cuál es el motivo por el cual van a venir. Mira, lamentablemente hemos visto, ¿no?, que incluso ha habido un cambio de tácticas por parte de diferentes grupos criminales. El utilizar ahora drones explosivos, pues tiene que ver con las especialidades que estos mercenarios exmilitares colombianos han estado, pues obviamente enseñando a los grupos criminales mexicanos, ¿no? Estas minas antipersonales que además son hechas de forma casera,
sí,
lo cual obviamente pues, les da un mayor tipo de criminalidad y de peligrosidad para lo que son las Fuerzas Armadas mexicanas. Es por lo mismo que el ejército mexicano en estos lugares de difícil acceso es donde puede ingresar, pero también tiene que utilizar cierto tipo de tecnologías, sí, para poder ellos prevenir que el personal no salga obviamente lastimado o que pierdan la vida como en este lamentable caso.
Así es. César, te agradezco mucho esta colaboración y tu experiencia obviamente para Fórmula Noticias. Gracias y un abrazo.
Igualmente, otra vez vuelta. Hasta luego, que les vaya bien.
Gracias, muy buenas noches, César Gutiérrez Priego. Pues seguí con la información que tiene que ver con la incursión de estos grupos extranjeros en nuestro país y el reto del gobierno de México. Y bueno, hablando justamente de estos temas, esta mañana se presentó el informe de seguridad y con cifras al cierre de mayo. Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que el mes concluyó con un promedio mensual de 64.5 homicidios diarios, lo que representa una disminución de 25.8% en este delito con respecto al inicio del sexenio. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este logro es gracias al trabajo de coordinación con estados y a la estrategia de gobierno.
86.9 homicidios promedio diario en septiembre del 2024. Mayo del 2025, 64.5. Entonces, no sé si 22 homicidios diarios menos y un trabajo cotidiano, permanente, no solo para los homicidios, sino para todos los delitos de alto impacto en coordinación con los estados. Y va a seguir dando resultados la estrategia. Pero esta idea de que es con declarar es que hay que dar mano dura, no, es un asunto de estrategia y de inteligencia, de resultados y de honestidad.
Y ahí en la conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención en Jalisco de Luis Felipe N., alias El Pulido, objetivo prioritario del cártel Jalisco Nueva Generación.
Fueron detenidos dos hombres, uno de ellos identificado como Luis Felipe N., alias Pulido, objetivo prioritario del cártel Jalisco, dedicado al tráfico de drogas, armas, extorsión, secuestro, y uno de los principales generadores de violencia en los municipios del Grullo, Unión de Tula y Juchitlán. En esta acción se aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.
Y de esta información vamos ahora hasta Nuevo León, y el municipio de Linares, un municipio muy importante sin duda para esta entidad, para Nuevo León, pues sigue en hechos que han obviamente enrarecido la vida diaria de este municipio. La Fiscalía de Nuevo León este día detuvo al secretario de Seguridad de Linares y al coordinador de la policía de este municipio por su presunta participación en la desaparición forzada de una persona. Raimundo Lizalde, nuestro compañero de Grupo Fórmula en Nuevo León, tiene los detalles. Raimundo, buena tarde.
Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, lamentablemente, así como te refieres a Linares, así se encuentra Roja, en medio de sangre y balaceras. Afortunadamente se hace un trabajo por parte de la Fiscalía y se logra la detención del director de la policía de Linares, que se pronunciaba o autopronunciaba como secretario, porque no tenía el título, y también el coordinador de esta corporación municipal. Te comento que el despliegue fue encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Llegaron puntualmente a las 10 de la mañana de este martes a esta zona donde se ubica esta corporación policíaca. Ya tenían la estrategia para detenerlo, y es que luego de una serie de hechos violentos, pero además, como tú lo referías, de la desaparición forzada de un ciudadano de la región citrícola, bueno, finalmente se da esta movilización, finalmente se logra la captura de Ernesto N. y Juan Francisco N., director de la policía, y bueno, también esta persona, coordinador de la policía municipal, fueron trasladados hacia las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León en Monterrey, ahí en la avenida Gonzalitos. Te comento que aunque no se ha sido formalizado, también se detuvo un grupo de policías que fueron retenidos para su investigación. Además, te complemento esta información con que Fuerza Civil y el Ejército Mexicano toman el mando de esta corporación. Fuerza Civil ya ha tomado el mando de varios municipios en algunos lapsos. El día de hoy toca el turno a Linares, que ha sido una zona señalada como un punto rojo de nuestro estado.
Bien, pues vamos a darle seguimiento a este tema. Ya con esto nos confirmas que será la autoridad pues estatal 100% la que se encargará de la seguridad, y ojalá este saldo rojo que ya mencionaba Raimundo lo puedan erradicar a la brevedad. Gracias por el reporte, compañero. Muy buena noche.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Sí, seguimos al pendiente. En Nuevo León nos vamos hasta Chihuahua, y es que en Ciudad Juárez se llevó a cabo una importante detención, pero además, sobre todo, pues siempre será muy bueno decirlo, cuando se retira fentanilo de las calles donde están nuestros jóvenes y las familias. Mar Almeida, tú tienes los detalles. Buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto poder platicar contigo, el auditorio y la producción. Y sí, fíjate, comentarte que la Agencia Estatal de Investigaciones pues detuvo este fin de semana, este domingo, a un hombre con más de 28 kilos de fentanilo. Esto sucedió en Ciudad Juárez. Elementos, como te comento, esto sucedió al marcarle el alto a una persona en donde iba circulando por el bulevar Manuel Gómez Morín, y bueno, era un vehículo Toyota. Este señor traía una caja de plástico donde traía 24 recipientes envueltos en cinta canela. Cabe destacar, bueno, que también esta persona traía algún otro tipo de droga y ya se encuentra pues bajo resguardo de la Agencia Estatal de Investigaciones y también pues la Fiscalía General de la República. Y como bien comentas, pues retira esta droga tan peligrosa de las calles de Ciudad Juárez, y bueno, salva muchas vidas, Michelle.
Sin duda, por la peligrosidad de esta droga y por la exigencia también que hay en la estrategia de seguridad a sacarla de las calles. Mar, te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto.
Abrazo, Michelle. Hasta la próxima. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y hablando de drogas, ahí en Sinaloa, pues han logrado el aseguramiento de estos centros, de estas zonas de concentración de este material que utilizan para la droga. Mi compañero Felicitos Trujillo tiene la información de estos aseguramientos allá en aquella entidad. Felicitos, qué gusto saludarte, compañero. Buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Así es, en Culiacán, en estos poblados de Las Palmas, Tachinolpa, en Carboneras y también en La Mora, muy cerca de la población, elementos del ejército mexicano. Ahí habilitaron 6 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Aseguraron 5.960 litros y 610 kilos de sustancias químicas. Se tiene un costo estimado de las drogas de 138 millones de pesos, un golpe significativo precisamente a las organizaciones delictivas, Michelle.
Así es, y bueno, también es importante mencionar que son 5.960 litros y 610 kilos de sustancias químicas, costo de la droga asegurada de 138 millones de pesos. ¿Cuánto sacaríamos ahorita en conclusión? Felicitos de lo asegurado en Sinaloa recientemente, pues bastantes millones de pesos, pero también habla de lo poderoso de estos grupos, ¿no? También que se dedicaban a esto.
Exactamente, sobre todo esta situación que, como bien lo señalas, pues diariamente, ¿no? Te estamos reportando, te reportamos diariamente esta situación, pues, del aseguramiento, sí, de estas áreas de concentración, de narcolaboratorios. Ahorita nos estamos reportando también también un camión con huachicol, y esto se ha llamado la atención, no es una zona habitual, pero no, ahí no, aseguraron un camión con un trailer, un tractocamión nuevo con 31.500 litros de combustible. Aseguraron una persona, no pudo pues demostrar la legal procedencia de este producto. Fue detenido por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes, por cierto, Michel, desde la mañana han tenido actividad bastante. Hay muchísimo operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más de lo habitual. Se estuvieron, sí, concentrando por las zonas de Navolato. Aún no sabemos cuál es el objetivo. Hay que recordar que ahí fue recientemente abatido la Perris, sí, y ahí se han estado concentrando sus operativos.
Muy bien, pues, y es justo lo que habían adelantado. Arián, felicito. Te agradezco, compañero. Estamos en contacto. Cualquier actualización.
Una excelente tarde, claro que sí.
Un abrazo fuerte, felicitos desde Sinaloa. Y regreso a la capital del país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabeza la presentación del informe de seguridad del mes de mayo 2025. Raquel Flores, tú tienes los detalles, gusto saludarte.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, también en esta conferencia que llevó a cabo la jefa de gobierno, aseguró que el asesinato de sus dos colaboradores pues no va a quedar impune. Hay investigación, afirmó Clara Brugada, y aseguró que este lamentable evento ocurrido el 20 de mayo pasado no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad en la capital del país, los cuales siguen a la baja. En esta conferencia dio a conocer que los índices delictivos en la capital del país han reducido en un 65.7% de 2019 a la fecha, y respecto al homicidio doloso en el mismo periodo de 2019 a mayo de 2025, hubo una disminución en 64% de mayo de 2024, sí, a mayo de 2025, bajó un 33%, y los esfuerzos seguirán. El reporte, Michelle.
Gracias, Raquel, cuídate mucho, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí mismo también aseguró que el asesinato de sus dos colaboradores, pues habrá, sigue la investigación, y que habrá justicia. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Permítame compartir la información que viene desde Colima. La nula planeación, despido sin experiencia, provoca colapso en estos momentos en la aduana de Manzanillo. Me enlazo contigo, Oscar Cervantes. ¿Qué está pasando en este puerto? Uno de los más importantes a nivel nacional. Buena tarde.
Michelle, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, te saludo desde el puerto de Manzanillo. Y efectivamente, como lo comentas, Michelle, trabajadores del puerto de Manzanillo han denunciado que la nula planeación logística de la autoridad portuaria, los despidos indiscriminados del personal con experiencia, así como también la improvisación de estrategias de los mandos, son las principales causas que han provocado el colapso de la aduana y por consecuencia también el puerto de Manzanillo, dejando con ello, Michelle, pérdidas millonarias en diferentes sectores productivos. Y es que platicamos con el representante de este movimiento de trabajadores, Omar Chávez Sánchez, quien señala que desde el pasado 12 de mayo se manifestaron aproximadamente 27 horas de manera parcial los trabajadores para denunciar abusos, sobre todo de autoridad por parte de los mandos navales, y en especial precisamente el nuevo titular de lo que viene siendo pues la aduana de Manzanillo, el capitán Rodolfo Torres Chávez. En este sentido, señalan que desde la llegada de este funcionario federal se han tenido situaciones complicadas que han venido sobre todo a retrasar y a entorpecer la logística, como ellos le llaman, la logística portuaria, precisamente del puerto más importante, que es el puerto Manzanillo, y principalmente la aduana. En este sentido, Michelle, los trabajadores han señalado que se les ha notificado despidos de manera injustificada, sobre todo a personal que está en áreas importantes de logística, y que esto, sobre todo al momento que ingresan nuevo personal sin experiencia ha provocado el retraso precisamente en la carga y descarga, pero también en la revisión de los contenedores sí. de manera cotidiana. Para que nos demos una idea, decía Omar Chávez a este espacio informativo, pues cabe señalar que ya se han registrado choques de unidades de carga debido al caos vial al interior del puerto. En las citas para carga de mercancías de importación y exportación tienen una espera de hasta 6 días. También más de 40 trabajadores han sido despedidos, obligados a renunciar. Otros 50 se encuentran bajo represalias, así lo denunciaron por participar en la suspensión de labores pacífica, negándoles el acceso. Se han dicho, sobre todo este espacio, que están dispuestos a regresar siempre y cuando precisamente se les respeten sus derechos laborales. Una situación muy complicada que ya no solo afecta al puerto de Manzanillo, sino también las vialidades de este municipio.
Oscar, y bueno, acaba de salir de una situación muy complicada el puerto de Manzanillo, ya lo dije yo, no solo de México, un puerto tan importante para el continente americano. Te voy a hacer la pregunta atrillada para cerrar y agradecerte, Oscar, este reporte. ¿Qué dicen las autoridades estatales? Seguramente pues contribuirán a la solución de este problema.
Han buscado tener el diálogo, te lo comento, Michelle, sin embargo, pues hasta el momento los propios trabajadores se han quejado que en su momento hubo una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, el área de recursos humanos del puerto de Manzanillo y sobre todo de la aduana. Sin embargo, no se dieron respuesta al pliego petitorio de los trabajadores que siguen afectados precisamente, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes. Oscar, muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas tardes. Buenas noches, Michelle, desde Colima.
Gracias, un abrazo hasta bello Colima, además, un lugar que a mí me encanta, un abrazo a la gente también que nos escucha y nos ve desde el bello estado de Colima. Voy a cambiar completamente de tema, vamos ahora también a enlazarnos a un país sin duda maravilloso, Colombia, pero que ha estado envuelto en unas situaciones bastante complicadas, primero con el atentado contra el senador y aspirante presidencial, y ahora hechos de violencia que se han desatado. Para que tenga usted una idea, al menos 8 personas murieron este martes en una ofensiva violenta en el suroeste del país, donde 19 ataques con explosivos y hostigamientos armados sacudieron los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, según informaron las autoridades. Y me voy a enlazar con quien nos ha apoyado en brindarnos toda la información objetiva desde Colombia, el periodista Camilo Cruz, del portal Minuto 60 de Colombia. Camilo, te saludo. Buenas noches.
Hola, Michelle, muy buenas noches para ti, para todo tu auditorio. Un gusto estar con ustedes.
Al contrario, gracias. Y bueno, estos hechos que se están viviendo en Colombia nos hacen pensar en la similitud que hay con otros países latinoamericanos, ¿no? Pero cuéntame específicamente sobre estos hechos de violencia que se desataron en Colombia. ¿Están relacionados a este atentado? ¿Son hechos aislados? ¿Qué dicen las autoridades?
Lo que ha manifestado desde las fuerzas militares, Michelle y auditorio, es que habría una relación entre lo que sucedió con Miguel Uribe y los 19 ataques que se han presentado en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, que además, déjame decirte, hay cerca de 80 personas que han resultado heridas en Cali, que es la capital del Valle del Cauca y que es la capital, digámoslo, del Pacífico colombiano. Hay una situación que están investigando las autoridades y es que mañana se había programado una marcha que estaba convocando el gobierno nacional y a la cual iba a asistir el presidente Petro. Y están tratando de relacionar por qué las disidencias de las FARC, a quienes ya están atribuyendo estos ataques, empezaron a realizar estas detonaciones programadas, porque comenzaron entre las 5 de la mañana de hoy y hasta aproximadamente el mediodía de este martes, los diferentes ataques en puntos estratégicos que además tienen varios conflictos, como son la zona de Jamundí en el Valle del Cauca y también en Caloto, donde hay un conflicto, están las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y también hay Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar, porque se están peleando por el tráfico de droga. Entonces, ahí hay una situación que están investigando las autoridades.
Coméntanos, Camilo, no sabemos si es la narrativa que conducen desde Colombia o que el presidente Gustavo Petro ha compartido con el mundo, especialmente con México, que vive situaciones complicadas del crimen organizado y que tenemos estrategias de seguridad. Ahora, más que nunca, regresan los fantasmas de estos grupos armados, como ya lo mencionabas tú, de las FARC. ¿Qué tan preparado está Colombia en este contexto donde nos han dicho últimamente que todo está bajo control?
Pues lo tienen bajo control, justamente. Lo que pasa es que las acciones...
Es real.
Sí, exacto. Las acciones terroristas se han presentado. Incluso este no es el único hecho, no es un hecho aislado. A comienzos del año ya se presentó. Desde el año pasado también las fuerzas militares tuvieron que ir en esta zona del Cauca, porque aquí hay una conflictividad y una una realidad en Colombia y es que el narcotráfico permanece. Ahora, estos grupos que se hacían llamar guerrilleros son los que están en la cabeza del tráfico de drogas y en esta zona del Cauca y del Valle del Cauca, ¿qué es lo que pasa? Digámoslo en términos geográficos, es una zona ideal para el cultivo de cocaína y el cultivo de marihuana. De allí están sacando hacia el Océano Pacífico la droga o hacia el Mar Caribe y por eso es una zona estratégica que aún controlan los grupos armados.
Así es. ¿Y qué dicen los países vecinos de Colombia, Camilo, ante esta pues alerta que se ha despertado allá en tu país?
En Ecuador la situación también ha sido tensa. Aquí hay un departamento que se llama Nariño que está en la frontera con Ecuador y aquí hay un conflicto y es que los grupos armados han trascendido la frontera porque además del tráfico de drogas entre lo que es Nariño y Putumayo, que es la frontera entre Ecuador y Perú, también hay un tema de explotación ilegal de oro. ¿Qué están haciendo los grupos armados en este momento? Venden la droga y con el oro están lavando el dinero. Entonces están explotando los recursos naturales en Colombia, están contratando a las personas que no tienen, digámoslo, un trabajo estable, explotan el oro en estas zonas y a través de la venta del oro, que es legal en el mundo, están lavando el dinero del narcotráfico.
Pero la diferencia, obviamente, de Colombia, en el caso de Ecuador, el gobernador Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa, no ha escatimado incluso en asegurar de la incursión de cárteles mexicanos en su país para provocar este tipo de hechos de violencia. Pero qué importante lo que puntualizas, lo que está en juego, y entonces cómo, sí, la población está en riesgo de no tomarse estrategias contundentes de seguridad para evitar el regreso de los grupos armados, como bien lo mencionabas, y garantizar la paz ya. Que es importante presumir de Colombia. Ahora, Camilo, ahora hablando de esta relación con los hechos de violencia que ya platicábamos en Cauca y en Valle de Cauca, ¿cuál es la situación del senador y aspirante a presidencial?
La situación clínica de Miguel Uribe sigue siendo crítica. La clínica Santa Fe emitió esta mañana un único comunicado. Están haciendo un comunicado cada día. Entonces no hay, digamos, como una evolución constante de su estado de salud. Dicen que está crítico bajo pronósticos reservados y básicamente que están haciendo todos los esfuerzos médicos para poder mantenerlo con vida. En un tiempo, digámoslo así, crítico, en este momento que se cumpliría a las 2 de la mañana de mañana, hora colombiana, que son las 72 horas posteriores a la intervención quirúrgica en el cerebro, que es donde están mirando cómo evoluciona médicamente, cómo se puede reducir este edema, que es bastante peligroso, y cómo puede responder él a los procedimientos.
Y por último, preguntarte, Camilo, a vos te lo platico con Camilo Cruz, periodista del portal Minuto 60, búsquelo ahí en redes sociales, actualizado perfectamente todos estos temas. Camilo, preguntarte el hecho de que esté transitando en estas intervenciones médicas, ¿significa que es positivo o se mantiene como todavía estable en un proceso para una cirugía para poder extraer esta pieza que está incrustada en su cerebro?
Sí, justamente este es el punto más importante. Están esperando esta primera intervención quirúrgica para ver si pueden extraerle el proyectil. La familia está, digámoslo, optimista de la evolución médica. Hoy justamente su esposa nos relató ahí a los medios que estábamos frente a la clínica que Miguel sigue anclado a la tierra, que está siendo un milagro, un luchador, un guerrero, pero que justamente están esperando que algo más pase para poder dar una mejor noticia de que él está saliendo, digamos, de esta zona de peligro. Y eso es lo que en este momento estamos a la espera de mañana, cuál va a ser el parte médico de la Fundación Santa Fe y esperar la evolución del precandidato.
Y si nos permites enlazarnos contigo, Camilo, para esta actualización, te lo agradeceremos muchísimo y sin duda también la gente que nos escucha y ve en México, que está pendiente de lo que pasa en Colombia. Gracias, Camilo.
Claro, Michelle, con mucho gusto para ti. Un saludo hasta México.
Gracias, Camilo Cruz, periodista del portal Minuto 60 de Colombia. Y bueno, de Colombia vamos ahora a lo que ocurrió hoy en Argentina, que tomó por sorpresa y de última hora. La Corte Suprema de ese país rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre el 2017 y 2015, porque ella presidenta de Argentina, y dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra ella en el 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Escuche la nota de nuestra compañera Gabriela Campos de la agencia de noticias EFE.
El Supremo de Argentina dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández, luego de rechazar el recurso presentado por esta. Una decisión que fue tomada de forma unánime por los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el debido proceso ha sido salvaguardado. Ahora dicho fallo debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que el juez Jorge Gorini ejecute la sentencia dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales durante el gobierno de Fernández y el de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner. De esta manera, la exmandataria podría ser detenida en las próximas horas o días, aunque su defensa podría solicitar la prisión domiciliaria por tratarse de una persona mayor de 70 años. Este fallo se produce 8 días después de que Cristina Fernández anunciara su candidatura en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en las que ya no podrá participar, así como en ningún otro comicio. El actual presidente argentino Javier Milei celebró en redes sociales la decisión sobre la exdirigente, afirmando que se hizo justicia y señalando a quienes lo acusaban de mantener un pacto con Fernández.
Gracias, Gabriel Campos, de la agencia de noticias EFE. Y cambiando de tema, regresando a nuestro país, le hablábamos hace unos minutos, mi compañera Andrea Meraz nos informaba de cómo buscarán pues que se lleve a cabo un conteo de nueva cuenta de los resultados, pues, los votos, obviamente, los resultados de la elección del pasado 1 de junio, y que harán esa solicitud formal al Instituto Nacional Electoral. Pero ahora nos topamos con que el INE va a entregar ya las constancias a ministros este próximo domingo. Andrea, te saludo de nueva cuenta.
Muy buenas tardes, Michelle. Pues sí, a partir del próximo domingo, después de las 10 de la mañana, en una sesión solemne, el órgano electoral citará a los candidatos electos de la Corte y subsecuentemente al resto de los 872 cargos que estuvieron en disputa a las instalaciones del INE para que ya se entreguen esta constancia de ganadores. La consejera electoral Carla Humphrey reveló que esta revisión se tendrá, esta entrega se tendrá que dar después de la revisión de paridad, la cual solamente aplica para magistrados de circuito y jueces de distrito, la cual también podría comenzar desde este 15 de junio, porque dicen las reglas están claras, la paridad debe de estar garantizada, pero en el caso de los ministros, de los magistrados de la Sala Superior y también de los del Tribunal de Disciplina Judicial, ya venían marcados por las boletas el número de candidaturas que iban a resultar electas, tanto hombres como para mujeres. Entonces, viene una semana complicada para el INE a partir del domingo y seguramente entre miércoles, jueves es cuando concluya la entrega de las constancias, Michelle.
Bien, y vamos a estar muy pendientes y ojalá podamos contar con tu reporte, Andrea. Muchas gracias.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego, gracias, Andrea Meraz, que no se despega del Instituto Nacional Electoral con esta información derivada de la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio. Y bueno, regresamos al estudio. Está mi compañero Javier Rivera con información deportiva.
El eco de los deportes.
Así es, Michelle, la información deportiva. Al momento, la selección mexicana está venciendo 1-0 a la selección de Turquía. El gol fue de Orbelín Pineda, este jugador que juega en el AEK de Atenas del fútbol griego. Previamente le habían anulado un gol también a Orbelín Pineda por un claro fuera de lugar. Así que de momento, después de 45 minutos, la selección mexicana está venciendo 1-0 a Turquía. La entrada fue mucho mejor de lo que vimos el pasado fin de semana en el duelo ante Suiza, así que parece que poquito a poco va mejorando el panorama para la selección mexicana. Reiteramos que este es el último duelo de preparación del Tri de Javier Aguirre de cara a lo que será la Copa Oro, que arranca el próximo fin de semana, y la selección mexicana estará debutando ante República Dominicana. Así que sin duda es una victoria en caso de mantenerse este resultado ante Turquía, Michelle, que le puede dar esos ánimos que le han faltado a la selección mexicana en los últimos meses. Señalar, mira, estábamos hablando en el bloque pasado que estuvimos aquí contigo, que Estados Unidos, tú lo nombrabas como el gigante de la CONCACAF, que ya nos había superado, pues Suiza le está pegando 4-0 a la selección de Estados Unidos y apenas han pasado también 45 minutos, así que los dos grandes, que son México y Estados Unidos, al menos considerados en la zona, no están teniendo un buen cierre de cara a la Copa Oro. Las distancias se están recortando y vamos a estar sufriendo ya, como hace mucho no lo hacíamos, ante los rivales de CONCACAF.
Así es. Oye, y no, y permíteme hacer, y lo hacía con toda la incomodidad del mundo, sí, sobre todo el contexto que tenemos con Estados Unidos en estos momentos, Javier. Pero a ver, yo creo que el gigante de la CONCACAF, cuando le tocaba a Estados Unidos, era cuando la generación de Landon Donovan y todos estos jugadores dorados que tenía Estados Unidos. Pero mira, aquí va la crítica para el equipo de Estados Unidos, porque con todas las ligas que tiene, los jugadores que han también llevado a incursionar al fútbol de Estados Unidos, a la Major League, pues no es como que haya incrementado el nivel de Europa, por ejemplo, ¿no? Del equipo estadounidense.
Sí, justamente como lo dices, se preocupan, sí, demasiado por las estrellas que llegan así a su fútbol, es. Y también creo le pasa esto a nuestro país al tener tantos, sí, extranjeros. El futbolista mexicano tiene pocas oportunidades de debutar. Lo mismo pasa en Inglaterra, que es una quizá la mejor liga del mundo, pero hay equipos, los mejores, como el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, que tienen hasta 10 extranjeros, entonces no le dan crecimiento al fútbol de su país, y eso es similar a lo que nos pasa a nosotros aquí también y a Estados Unidos.
Sí. Bien, Javier Rivera, gracias, que tengas linda noche, gracias por la información.
Excelente noche, Michelle.
Gracias, ya casi nos vamos, nada más compartirle un pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras, que es la CONAGO, que expresa su respaldo institucional, lo dice a través de un comunicado a la presidenta Sheinbaum, ante los señalamientos recientes acerca de las manifestaciones ocurridas en la ciudad de Los Ángeles, en California. La presidenta Sheinbaum dice el comunicado nunca ha llamado a protestas violentas, por el contrario, ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas, con apego a la ley y al respeto mutuo. La presidenta, dice el comunicado, ha enfatizado el valor del diálogo como vía para la resolución de diferencias. Y sobre este comunicado de la CONAGO, la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente ahí en sus redes sociales, agradece el apoyo de las y los gobernadores integrantes de esta comisión. Es tiempo de despedirnos. Un agradecimiento al equipo en Ciudad de México, pero sobre todo a usted por acompañarme. Le saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Costa. Mañana nos escuchamos y vemos en Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.